Bienvenidos, bienvenidos, gente bonita. Otro viernes más, este es su café literario. Y pues, ¿qué creen? Ya estamos en el último viernes del mes de febrero. Pues ya se nos fueron 2 meses de este año 2024, nos faltan 10 todavía, pero pues se nos acaba el mes del amor y pues el mes, básicamente el último mes que va a ser un poco de frío, sobre todo en las zonas costeras. Ya vamos a entrar al calorcito, a la primavera, y pues bueno, espero que todo este próximo mes de marzo sea magnífico para todos ustedes y que nos sigamos escuchando cada viernes en este su café literario. Y pues bueno, les cuento que les traigo este viernes para todos ustedes un libro de uno de mis autores favoritos, creo que ya se los he comentado, de Benito Taibo, que se llama Cómplices. Este libro me gusta mucho porque habla básicamente sobre la lectura, sobre cómo leer nos salva de ciertas cosas, nos enseña cosas y la verdad es maravilloso. Aparte, una vez, creo que sí les conté, yo vi a Benito Taibo en una conferencia, en una feria de libro, y ahí nos contó cómo fue que él empezó a leer. Básicamente, él se enfermó de niño, no recuerdo exactamente qué fue, pero estoy casi seguro que fue hepatitis, porque es lo que menciona en este libro. Entonces, él tuvo que estar en cama muchos días, y fue cuando empezó a leer y agarrar este gusto por la lectura. Yo creo que este libro se basa en esa historia personal de Benito Taibo, por eso me gusta mucho y quiero compartirlo con ustedes el día de hoy. Así que bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. Cómplices de Benito Taibo. Daños colaterales. El amor es un pájaro ciego que anida en las fauces del tigre. El joven poeta lee y relee el final de su texto con la pluma en la mano, saboreándolo, mirándolo brillar por sí mismo en la hoja del cuaderno verde del que no se separa nunca. Es sonoro y tiene un buen remate, una poderosa metáfora para describir lo que en estos momentos siente, que no es más que esa sensación de ahogo permanente que significa el amor. Ese salto sin paracaídas al abismo, ese estar y no estar, ese terremoto devastador que sucede dentro de la cabeza y el pecho, esas piernas que se vuelven quebradizas y no podrían siquiera sostener el peso de una mosca, esa fragilidad, esa transparencia, ese insomnio. Porque así es su relación, ni más ni menos que eso. Por voluntad propia abandonarse y cerrar los ojos mientras se camina por una cuerda floja puesta en lo más alto de la carpa del circo. El saber que en cualquier momento el tigre puede cerrar la boca y destrozarnos. Y él, pájaro ciego por decisión, es ese que se acurruca en el vendaval y espera que no llegue el naufragio. O al revés, que espera con ansias el naufragio para saber de qué material está hecho. Para sentir en carne propia la sinrazón loca de la espera, de la urgencia, de la euforia y del desánimo. De las lágrimas que se mezclan con carcajadas, cada uno donde menos se lo espera. La muchacha que lo trae por la calle de la amargura, como dicen, ¿qué se dice? Lo trata con condescendencia y al mismo tiempo con una exigencia áspera y puntual que no admite excusas. Él, aspirante a poeta de 19 años, de Acapulco, ese paraíso que en los últimos tiempos se ha convertido en una tierra de nadie. Ella, aspirante a pintora de 18 que parece flotar mientras camina, con una melena rojiza y larga que se revuelve con el viento y sus faldas largas y vaporosas venidas de otros tiempos. Se conocieron en un recital de Julian Herbert en la Casa de la Cultura. Estaban sentados juntos en la primera fila, casualmente, teniendo entre ellos a ese visitante incómodo que se llama Destino. Fue justo cuando Herbert comenzó a leer al micrófono su Don Juan derrotado. Todas mis mujeres quieren estar con otro, me abandonan por un adolescente, alaban a su esposo mientras yo las estrecho, se van con periodistas, con autistas, con rubios bien dotados, con guerreros y catantes venidos de ultramar. En ese momento, la chica tomó de la mano sin premeditación, ni alevosía, ni ventaja, casi sin querer, tal vez solo por sentir otra tibieza, por alejar la soledad, por hacer de la poesía ese espacio que inevitablemente tiene que ser compartido para que la magia funcione. Primero, una corriente eléctrica, un galope de corazón, luego, una curiosa, insólita sensación de paz en tiempos de guerra. Ella olía a manzanas. La Casa de la Cultura se llenó no solo de palabras, sino más bien de ella, de las manzanas mordidas, adentelladas, que iba desprendiendo a cada paso. Desde hace año y medio no se sueltan. Han visto montones de atardeceres con colores insólitos. Dos pájaros ciegos anidando bajo la tormenta de balas desatadas en el país que no tiene visos de escapar. Una receta para el desastre, un sonar de trompetas, una sonrisa en la cara que, de tan repetida todos los días, parece un tatuaje. Un tatuaje indeleble hecho por un artista de primera, de esos que dicen todo con ver las líneas que lo trazan. Un certificado que si pudiera leerse diría, ¡felicidades! ¡Usted está vivo! Un joven poeta sale del taller de la Casa de la Cultura, está lloviendo, uno de esos aguaceros torrenciales del trópico, que empiezan sin previo aviso y que forman cortinas de agua impenetrables alrededor de los cuerpos y las cosas. Habían leído 5 o 6 compañeros antes que él, todos mayores. El éxito no se mide en aplausos, se mide en sonrisas cómplices. Él lo sabe, y le tocaron un montón cuando terminó su texto. De haber sido una foto, en ella podría verse clara nítidamente a una muchacha pelirroja, con los pies descalzos en la arena, con el mar de fondo y el viento de la tarde, esparciendo un incomprensible olor a manzana, donde no las ha habido nunca. Recibió en silencio las sonrisas y la aprobación de sus compañeros, bajando un poco la cabeza, también un tanto avergonzado por andar enseñando impunemente lo que uno trae dentro. El tallerista, maestro y laureado escritor que va desde la Ciudad de México hasta Acapulco una vez cada 15 días estaba contento del avance de sus pupilos. Como cereza de pastel, antes de irse de nuevo, les leyó El llanto por la muerte de un perro, de Abigail Bojorques. Ese maravilloso, lúcido poeta que nació en Sonora y que merece ser recordado por todos, porque un país que olvida a sus poetas merece ser olvidado también para siempre. Hoy llegó una carta de mi madre y me dice, entre otras cosas, besos y palabras, que alguien mató a mi perro, ladrándole a la muerte, como antes a la luna y al silencio. El perro abandonó la casa de su cuerpo, me cuenta, y se fue tras de su alma, con su paso extraviado y generoso, el miércoles pasado. Está lloviendo más violenta tropicalmente. Una cortina de agua le impide moverse de su sitio. Bajo la cornisa de la Casa de la Cultura mira cómo pasan los coches y empapan a los que guarecen de la lluvia con el agua que se ha ido acumulando en la calle como un río. Si no fuera cursi, diría que está enamorado de la pelirroja como un verdadero imbécil. Pero un poeta no puede permitirse esos requiebros. No puede decir que babea, que lo traen de un ala, que cachetea las banquetas cada vez que la ve. Prefiere pensar a sí mismo como el pájaro de su último verso. Salen 7 jóvenes de las sombras, chapaleando en los charcos, riéndose. Dicen algunos que son parte de una pandilla. Él no lo sabe. Tampoco le gustaría reírse como ellos a carcajadas mientras el agua parece querer ahogar a todos, borrar de la faz de la tierra los rostros de la civilización que se derrumba. Una camioneta negra pasa por la calle bajo la tempestad, que sigue sin dar tregua. Se abre la ventana detrás y asoma el cañón de una ametralladora. Las ráfagas van dirigidas a los jóvenes que vienen caminando. Él solo es un daño colateral como otros muchos. Se convertirá en un número más de la estadística, un pájaro ciego muerto en mitad de la tormenta. Repentinamente un olor a manzanas invade el aire. El cuaderno verde flota en el agua mientras las palabras de tinta azul van desapareciendo lentamente. Yo. Y me doy cuenta entonces de que en la mesita sigue estando ese objeto raro, que me pone muy nervioso por lo que es y por lo que significa. Un libro de tapas azules. ¿Cómo demonios apareció allí? ¿Quién lo puso? ¿Por qué quieren que lea y haga un reporte si estoy enfermo? ¿Quién me quiere molestar? ¿De dónde salió? Busco alrededor sin tocarlo para ver si hay alguna nota que explique el misterio, pero no hay nada, ni una sola pista, como si hubiera aparecido por arte de magia. Pero no lo voy a leer por ningún motivo, aunque esté tan aburrido y lance mocos como única distracción el resto de la mañana. Esto no se hace, es mala fe. A los enfermos hay que consentirlos y no ponerles tareas. Lo miro con desprecio. Pero él es de una terquedad soberbia y no se mueve de la mesita, me está retando. 15 minutos después de haber comenzado el duelo, ignorándonos mutuamente y ya sin provisión de mocos para seguir con mi acto, no me queda otra que acercar lentamente la mano hacia él. Lo toco, apenas con las yemas de los dedos como si pudiera quemarme, pero es de una tibieza extraña. Leo su lomo. El sabueso de los Baskerville. Debe ser de biología. Está escrito por un tal Arthur Conan Doyle. No me queda otro remedio y lo tomo con las dos manos solo para comprobar que pesa menos que cualquiera de esos que he tenido que leer para la escuela y luego hacer los resúmenes correspondientes. Nadie me puede ver. La señora que nos ayuda está en la cocina. La puedo oír desde aquí usando la licuadora. Así que si me asomo el libro en cuestión, nadie se va a enterar. Solo voy a hojear. No pretendo leerlo. Nada más quiero saber de qué trata. El capítulo 1 se llama Mr. Sherlock Holmes. Yo sé quién es. He visto una película donde sale. Un detective inglés que anda con una gorrita extraña, fuma pipa y usa una lupa. Y puede deducir cosas asombrosas con solo mirar una escena detenidamente. Tiene un ayudante llamado Watson, que es que va contando la historia y vive en Londres, así que no puede ser tan aburrido. Han encontrado los dos un bastón que alguien dejó descuidadamente en el departamento de Holmes, y con solo observarlo con mucho cuidado comienzan a sacar conclusiones que son lógicas, pero para las cuales se necesita pensar mucho, como si estuvieran haciendo un ejercicio mental. Yo no tenía idea de que un simple bastón pudiera contener en sí mismo tanta información como la que van descubriendo poco a poco. Al terminar el capítulo, que me lleva alrededor de 12 minutos, me pongo un momento en sus zapatos e intento deducir como él. Y saco algunas conclusiones que están relacionadas mucho más con lo que no se ve a simple vista que con lo que se ve. Las comparto. El libro no llegó por sí mismo a mi mesita. Por lo tanto, alguien lo puso allí mientras dormía. No pudo ser mi hermano porque le han prohibido entrar a mi cuarto hasta la semana que viene, cuando la hepatitis sea menos contagiosa. Además, ese no agarraría un libro ni en defensa propia, así que queda descartado como sospechoso. No tengo una lupa ni una pipa como Holmes, pero me levanto de la cama y voy hasta el librero que tienen mis padres en su cuarto. Me planto frente a él y observo detenidamente. En la parte de arriba, en el segundo estante del techo hacia abajo, hay un hueco. De allí salió el libro. Levanto un brazo para ver qué tan lejos quedé y rápidamente descubro que quien lo sacó tuvo que ser un adulto, porque no hay una silla cerca, ni un taburete, ni una mesita donde alguien de menos de unos 50 pudiera subir para alcanzarlo. Así que solo quedan dos probabilidades. Pudo ser cualquiera de mis padres. ¿Qué haría Holmes? Me siento en la cama con el libro en las manos y tengo una iluminación. Y lo huelo. Aspiro furiosamente por la nariz muy cerca de sus tapas azules. Hay un ligero perfume, casi imperceptible, pero que está ahí, sin duda. Colonia para después de rasurarse. Solo para confirmarlo, voy hasta el baño y abro el bote que tiene mi padre sobre el lavabo. Coincide, fue papá, elemental, me digo mientras una enorme sonrisa va apareciendo en mis labios. Estoy muy orgulloso de mí mismo. Parece en un rato de ser el hombre moco, aburrido y triste a un detective inglés que todo el mundo conoce y admira. Y todo por aplicar un don que todos tenemos, pero que muy pocos aplican: la deducción lógica, el abrir los ojos a un poco más para mirar donde nadie mira, usar la nariz como los perros que buscan sobrevivientes entre los escombros buscando vida. Ahora solo falta saber por qué lo puso en mi cuarto y con qué fin, pero eso también es muy obvio. Siempre me está diciendo que lea y yo siempre le estoy diciendo que no, pero esta vez es diferente, nadie me está obligando. Vuelvo a mi cuarto. Quiero saber más de Holmes y de lo que le espera en las próximas páginas. No es un libro de biología y no creo que nadie me pida hacer un resumen en cuanto lo termine. Tengo mucho tiempo por delante y ya quiero saber quién es el mentado sabueso de los Baskerville y qué demonios tendrá que ver con Mr. Sherlock Holmes y su ayudante Watson. Voy a quitar los mocos que quedan entre las sábanas y acostarme plácidamente a descubrirlo. Nadie me va a molestar hasta después de las 2 de la tarde, hora en la que regresa a casa mi familia. Pero no estoy solo. Ella. Yo no quiero ser otra, responde Isa. Quiero eudaimonía y heroínas de literatura que me gusten. Lo primero no lo tengo, ni sé qué diablos es. Lo segundo tal vez sea un poco más fácil, afirma Roberta mientras mete mano a su atestada mochila escolar. Isa siempre ha dicho que si la corrieran de su casa, Roberta podría vivir en la mochila sin problemas. Saca un libro y lo pone sobre la mesa, entre el resto de los platos que han consumido vorazmente. Orgullo y prejuicio de Jane Austen. Gran título para rematar lo que acabamos de vivir, sonríe pícaramente Isa, mientras lo toma entre las manos, alejándolo de una mancha de mostaza que quedó sobre la mesa a unos centímetros del tomo. Te va a encantar. La protagonista se llama Elizabeth Bennet. Es una mujer y es como tú, una guerrera rebelde que no se deja de nadie. De entrada me gusta la idea, ¿me lo prestas? Te lo regalo. Están levantándose otra vez para abrazarse cuando aparece un personaje siniestro por detrás de su mesa. Manlio Fabio, el típico matón, que hay en todas las escuelas del mundo, que se enseña con los débiles y al que le gusta molestar a todo el que se le cruza por el camino. Es alto, tiene la cara llena de espinillas y el pelo de aceite. Lleva un cigarrillo encendido en la mano y viene acompañado por un par de personajes más jóvenes que se ríen de todas las malas ocurrencias del tipo. Las gordas son novias, las gordas son novias, canta Malio desafinadamente mientras la señala con el cigarrillo. Los otros dos se ríen como si estuvieran frente al mejor comediante del mundo. Isa ya ha sufrido algunos displantes e insultos del personaje, incluso en plena clase. Ha sido expulsado un par de veces, pero siempre vuelve, y cada vez más agresivo, más molesto, más demoledor con sus bromas y chanzas desagradables. Las amigas se sueltan y vuelven a sus lugares en la mesa. ¿Cuándo se casan, gordas? Pregunta Manlio mientras toma una de las papas fritas que aún queda sobre el plato. Isa hace un gesto para repelerlo y él agarra la mano con demasiada fuerza. ¡Suéltame, imbécil! ¡Uy, qué genio! ¿Nos van a invitar a la boda? Insiste el salvaje, pero la suelta. Roberta se arma de valor y sin moverse de su asiento contesta en voz baja. Para ir a nuestra boda va a haber prueba de coeficiente intelectual y tú no pasas. El libro está sobre la mesa. En un instante, Malio ya lo tiene entre las manos y comienza a hojearlo. Seguro solo van a ir gordas como ustedes, gordas lesbianas. Y con los dedos de la mano derecha rompe una de las hojas del libro y lo deja caer al suelo. Y se está llena de rabia, recoge la hoja del suelo y lo encara. Dámelo, ahora mismo. Jamás había hablado tan en serio en toda su vida. ¿Y si no qué? Y sin previo aviso, ese matón de tercera está en el suelo, fulminado por una patada que Isa le acaba de dar con todas sus fuerzas en los testículos. Le quita el libro de las manos mientras Mario se retuerce en el piso. Roberta está llorando quedamente. Sabe que el tipo no se va a ir tranquilamente. Los que lo acompañan están inmóviles, como si hubiesen vuelto de piedra y miran la escena alucinados. Ellas recogen sus cosas lo más rápidamente que pueden, pero Mario ya está de pie mirando a Isa rojo de cólera. Levanta la mano para bofetearla. Pero otra mano salida de la nada lo detiene. Es un hombre de unos 40 años bien parecido, vestido con jeans y camisa de cuadros. Aprieta con su puño la mano del muchacho. A las mujeres no se les toca ni con el pétalo de una rosa, dice mientras comienza a apretar cada vez más fuerte. Mario cae de rodillas, pide perdón a gritos, incluso lloriquea. Sus compinches han desaparecido. «Nunca te vas a volver a acercar a estas señoritas, ¿verdad?», pregunta el hombre. «No, no, ya suéltame, por favor. Júralo, volveré una y otra vez. ¡Lo juro!», balbucea entre sollozos el otrora poderoso Manlio. Lo suelta por fin. Manlio corre despavorido. Las chicas se deshacen en agradecimientos. Isa lo ha visto antes otras veces. «¡Es Paco, el tío de Sebastián!». «¿Están bien?», pregunta Paco mientras ayuda a las muchachas a guardar sus cosas en las mochilas. «Sí, mil gracias, creo que Malio ya entendió», contesta Isa. «Malio, en el nombre lleva la penitencia. Cualquier cosa me avisa, sin pena». Paco paga incluso la cuenta y las acompaña un par de calles para asegurarse de que el matón no ronda por allí. Luego se marcha caminando tranquilamente, silbando una canción vieja del rock and roll inglés, de los Rolling Stones, que Roberta piensa que se llama «Simpatía por el diablo». «¡Guau! Podría enamorarme de él», exclama Roberta. «Podría ser tu papá, no digas eso, es una bellísima persona». «Da igual, fue todo un caballero, pero tú, querida, eres mi heroína de literatura y de la vida real». «Estaba muerta de miedo», confiesa Isa sonrojándose, «pero no me arrepiento de nada. Eres como Elizabeth Bennet, pero más ruda». Se despiden abrazándose otra vez. Ya se verán por la mañana. Isa camina por las calles mientras un par de nubarrones se plantan en lo alto del cielo. Piensa que tal vez el camino a la felicidad, la eudaimonia, también puede comenzar con una correcta, contundente patada en los testículos del mal. ¿Qué tal, mi gente bonita? Pues quise compartir con ustedes esos tres fragmentos del libro Cómplices de Benito Taibo, porque hay unos aspectos clave que me encantan. Bueno, primero les comento más o menos cómo está organizado este libro. Pues bueno, es la historia central, es una historia de unos adolescentes que se divide en yo, ella. Aparte hay otra historia paralela que se denomina él y algunas historias extra, como la de daños colaterales, que fue la que les compartí al principio. Todas alrededor de los libros, de la lectura, de esta magnífico hobby que nos une a muchas personas del mundo en general. Pues bueno, Daños Colaterales, la verdad, es una de las historias que más me gusta de todo el libro, o sea, de las que son como que historias aparte, porque bueno, es una historia real, una historia cruda que se basa en nuestra situación actual. Entonces, no sé, yo creo que Benito también la sacó de alguna historia real, de alguna noticia o algo así, pero pues por eso quise compartirla con ustedes. Hay otras también, otras historias paralelas que están buenísimas, así que no se pueden perder Cómplices de Benito Taibo. Después tenemos a la historia de él, que es básicamente nuestro protagonista. Aquí, pues, chico le da hepatitis, como les comentaba, tiene que quedarse en cama 2 semanas y comienza a leer. ¿Y con quién empieza? Con nuestro favorito Sherlock Holmes. Bueno, a mí me encanta. Yo creo que tal vez la próxima semana, a lo mejor, y contamos una historia, bueno, compartimos alguna historia, una parte de la historia de Sherlock Holmes. Para recordarlo un poquito, lo tenemos un poco abandonado, ¿verdad? Pero también nos muestra cómo él empieza a leer por hobby, o sea, empieza a leer para sentirse bien, para no sentirse solo. Esa última parte de ese capítulo de, pues no hay nadie en mi casa, pero no estoy solo, la verdad, no sé, se los juro que se me está poniendo la piel chinita de pensar eso, o sea, la lectura nos ayuda, nos está con nosotros porque no estamos solos, estamos rodeados de un sinfín de personajes y de historias. Y por último, un pequeño fragmento de la historia de ella, que ¿quién creen que aparece en ella? No, yo no saben cómo me emocioné cuando vi que estaba Paco. Paco de persona normal, o sea, este spin-off que hizo Benito, la verdad, me fascina. Paco, uno de los personajes, más bien el personaje, para mí, mi personaje favorito de persona normal, que ya hemos compartido aquí también un fragmento de persona normal, no se lo pueden perder. Entonces, a mí me fascinó que haya salido este personaje aquí. Entonces, bueno, mi gente bonita, ya no les cuento más porque ya les voy a contar todo el libro y no. El punto es que ustedes lo lean, de verdad es un libro pequeño, se los juro que en unos 2 días. Sí, si tienen tiempo en un día se lo acaban, pero ya 2, 3 días ustedes ya están terminando este libro que es, bueno, maravilloso. Así que bueno, mi gente bonita, espero que les haya gustado Cómplices de Benito Taibo. Yo soy Leti Narciso y este es su café literario. Nos escuchamos el próximo viernes que ya será marzo. Acuérdense, porfa, pasarse por el Instagram, regalen un like, un follow, café-literario B612. Los quiero mucho, besitos, bye.